para poner las cosas en claro.
Bueno, en estos momentos está aquí en el estudio de Enfoque Noticias el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Gabriel Llorio. ¿Cómo estás, Gabriel?
Muy bien, Alicia, muy bien. Muchas gracias.
¿No estás desmañanado, desvelado?
Todo. Totalmente.
Es que has tenido una semana durísima. Fueron al Fondo Monetario Internacional, el secretario, y tú tuvieron una agenda impresionante, ¿no?
Sí, estuvimos ahí en las reuniones del fondo. Tuvimos reuniones con inversionistas, con las calificadoras, pero también con analistas y obviamente con las instituciones multilaterales, incluyendo también el Banco Interamericano, el Banco Mundial.
Y otro banco de inversión.
Y otro que sí, totalmente. Pero sí, y luego 2 horas de diferencia, entonces nos levantábamos 3-4 de la mañana, equivalente a México.
Sí, ¿verdad? Pero aparte de todo, ayer volaste para llegar ahora aquí a la firma del convenio entre la Asociación de Bancos de México y la Agencia de Desarrollo de Francia, ¿no?
De Francia, sí. Es una iniciativa de la Agencia Francesa. La Agencia Francesa nos ha apoyado mucho, y todos los gremios, incluidos otros bancos de desarrollo internacionales, en el desarrollo de la estrategia de financiamiento sostenible. Y esta iniciativa es firmar un memorándum de entendimiento donde vamos a formar una plataforma donde los bancos, tanto privados como de desarrollo, intercambien experiencias, intercambien sus prácticas que están haciendo en términos de sostenibilidad para cumplir con la taxonomía, diseñar productos que tienen impacto en el medio ambiente o también en alguna brecha de género. Y creo que esta iniciativa va a generar un espacio muy productivo de intercambio y de conocimiento.
Hoy en la mañana estaba viendo qué tanto ha avanzado México, realmente sigue, es poco más de, cerca de 1 billón de pesos se ha ido colocando, pero también es uno de los principales emisores de bonos verdes, podríamos decir, pero no solamente verdes, de bonos sostenibles, de bonos temáticos que le llaman.
Sí, la característica de los bonos sostenibles de México es que vinculan tanto los criterios o los estándares internacionales para emitir bonos sociales, emitir bonos verdes y bonos sostenibles. Entonces, los tres estándares están en nuestro marco de emisión. Somos el principal país de América Latina que más bonos sostenibles ha emitido en su mercado. Tenemos el mercado más grande de deuda sostenible o con formatos sostenibles.
Pero aquí lo tengo, tenemos 935,000 millones de pesos emitidos,
sí.
Y 31% de las emisiones son del gobierno.
Son del gobierno, y claramente también ya hay corporativos que están utilizando los formatos de bonos sostenibles. Hay otros corporativos que están. La semana pasada se realizó una colocación privada de bonos que está alineada con la taxonomía mexicana, se realizó en el mercado en pesos, y nosotros pensamos que esta tendencia nos va a ayudar a consolidar nuestro mercado de deuda sostenible, inclusive nuestra presencia en los portafolios internacionales de los inversionistas. Si creemos que en una década la totalidad de la deuda externa del país, los activos que emitimos y que compran los inversionistas, los activos que están en sus portafolios, en la totalidad será sostenible o verde.
De cara a la terminación de esta administración, Gabriel, y sobre todo por la cercanía que tú tienes con toda la elaboración de el marco macroeconómico, se ha interpretado de una manera muy curiosa la consolidación fiscal para el año 2025. Pareciera que fuera a heredar esta administración un apretón de gasto fuera de lo común. Nunca creo que eso implica que nunca se entendió que la ampliación de gasto es por única vez y regresamos al mismo nivel que teníamos el año pasado, ¿no?
Totalmente.
Y que tenemos hoy sin proyectos de inversión.
Exacto. Sí, no, lo pusiste tal cual. De hecho, tenemos una tendencia de balances que evoluciona en el tiempo, ¿no? Con una diferencia estructural entre los ingresos y los gastos histórica. Y lo que estaríamos haciendo es regresar a la tendencia antes de este que teníamos antes de este del presupuesto 2024.
Pero no es un apretón de gasto.
No, los precriterios, primero es el último documento presupuestal que hace esta administración. El siguiente documento presupuestal que ya va a ser el paquete económico lo va a presentar la nueva administración. Este no es un documento que se discute en el Congreso, es un documento que no es vinculante. Lo que plantea, mejor dicho, son como lineamientos generales, tanto de macroeconomía, o sea, dónde pensamos en este momento con la información que tenemos, dónde van a andar las variables económicas y qué proyección de finanzas públicas de cierre tendrá el 2024.
Pero hasta el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial han ajustado a la baja porque piensan que va a haber un apretón de gasto.
Suponen que hay un apretón de gasto y esto lo meten en sus modelos y son muy cuantitativos ellos, entonces eso les sale en sus cálculos en el Excel. Y suponen que va a haber una caída en la economía.
Pero
nosotros no coincidimos.
Atinan.
Nunca la atinan. Nosotros hemos sido un poquito más certeros que ellos en cuánto crece México. Sus modelos son diferentes. Nosotros no concordamos con las dinámicas que ellos le imprimen a sus modelos. Pero creo que lo importante es, no es un documento vinculante. De hecho, si analizan los precriterios, los cuadros de ingreso y gasto, los ingresos, estamos esperando más ingresos. Esperemos que se dan, si no se dan vamos a tener que hacer algún ajuste, pero de hecho los balances, el déficit y el balance, que es el balance presupuestario, lo estamos manteniendo igual. Aunque vamos a tener un poquito más de ingresos, el balance lo dejamos igual, se desvía en punto uno con respecto a lo que aprobó el Congreso. Lo que se desvió un poco son los efectos contables sobre los requerimientos financieros. Aunque en México los requerimientos financieros es la definición más amplia de déficit estructural, en realidad no es que gastamos más, es que hubo efectos contables que estamos reconociendo, y además estamos reconociendo que si hubiera un poco más de ingresos, el balance lo dejaríamos igual. El programa de ingresos va en línea con lo que estamos, con lo que programamos. Estos incrementos en los requerimientos no es por más gasto, y de hecho estamos pues apenas en abril, llevamos muy poco tiempo, 4 meses del ejercicio presupuestal, todavía falta tiempo para que se materialicen ciertas variables económicas, hay que ver cómo evolucionan y también para tener más información sobre la evolución de los agregados fiscales y entonces tomar decisiones. En este momento estamos en línea. El mercado no tomó con preocupación
entonces
el déficit.
Es cierto lo que dijo el secretario de Hacienda en Washington, o sea, no tenemos ningún problema para el año 2025, ni lo que resta, tendremos una transición económica suave.
El secretario lo dejó muy claro en las reuniones en Estados Unidos, en Washington, sobre todo cuando hablaba del déficit, cuando hablaba de una transición financiera ordenada, cuando él habla de esto, está precisamente hablando de que esta estrategia de consolidación plasmada ahí es solo indicativa. Si bien esa podría ser la decisión ya de la siguiente administración, y el secretario creo que lo ha puesto ahí, pues puede haber otros escenarios de consolidación fiscal que si son ordenados, pues seguro si los transmiten bien a los mercados, no va a pasar nada. Creo que así se percibe en la comunidad inversionista, así lo dijo el secretario. No estamos induciendo o imponiendo un recorte contra la siguiente administración tomará sus decisiones llegado el momento, y una vez que pase la elección y se nombren los equipos de transición, estoy seguro que empezará ya ahí una mayor definición sobre cómo formularán el paquete económico 2025.
Ahora, hablemos del sistema financiero. Me llama mucho la atención la cantidad de actores que se han incorporado al sistema, en particular las fintechs, que prácticamente son 100 autorizadas, ¿no? Más o menos. Y hoy 15 bancos. Solamente tuvimos la salida de 2 bancos, que es FAMSA y Axendo. ¿Terminaría esta administración con uno de los los balances de autorizaciones más altos en los últimos 3 sexenios?
Es posible, no he hecho la comparación,
bueno,
pero lo que sí.
Sí
estamos viendo, sí, claramente ya la hiciste, digamos, lo que estamos viendo es pues una evolución de nuestro sector financiero. Están llegando nuevos actores, como bien lo mencionas, nuevos actores que no necesariamente se pueden incorporar en cualquiera de las figuras legales que tenemos actualmente en nuestra regulación. Nuestra jurisdicción creo que necesita ser modernizada. Creo que necesitamos hacer algunos cambios para adecuar el mayor monitoreo, mayor supervisión. Efectivamente hay licencias fintech que ya están operando y que han recibido la licencia por parte de la comisión, pero también hay otras instituciones fintech o que no necesariamente están siendo supervisados, no quiere decir que estén en la informalidad o que estén operando de manera ilegal, solamente no entran en los esquemas de supervisión de la comisión. Y creo que hacia adelante tenemos que pensar en que la comisión necesita mayor profundidad y flexibilidad para poder incrementar el monitoreo, tener nuevas figuras de supervisión y obviamente fortalecer las capacidades. En este momento, por ejemplo, no tenemos una vicepresidencia fintech, ¿no?
Mm. y es necesaria, porque a veces parece que tenemos muchas vicepresidencias, pero que no es muy eficiente. Bueno, digo, hay gente que lo está criticando muy ampliamente. ¿Cuál es tu opinión? ¿Realmente tenemos un sistema de supervisión sólido?
Tenemos un sistema de supervisión sólido basado en un enfoque bancario tradicional. Y eso es lo que creo que tenemos que pensar o repensar hacia adelante. Eso va a implicar una potencial transformación de la Comisión Nacional Bancaria, pensar en reforzarla, en darle más flexibilidad para que pueda utilizar recursos y mejorar, por ejemplo, pues sus sistemas, sus enfoques de monitoreo, de reporteo, etcétera. Creo que tenemos que también entrar en un proceso de simplificación de procesos sin sacrificar, obviamente, el monitoreo y la supervisión.
¿Qué es el objetivo?
Sí, y un poco tal vez pensar en un esquema de auditorías, como de autorías licencias o autorizaciones ex ante y auditorías ex post, que es usualmente como la forma en la que se flexibilizan los procesos sin perder el control de la supervisión. ¿Qué estamos viendo? Hay nuevas tendencias en las jurisdicciones. En Estados Unidos pues ya se está incorporando todos estos criterios ASG en la supervisión también, en los requerimientos de reporteo. Y nosotros estamos empezando a caminar también en esa dirección, y vamos a tener que continuar mejorando nuestros procesos de regulación, lo voy a llamar como convencional, y también las nuevas tendencias que se están incorporando. Y creo que el reto hacia adelante va a ser precisamente poner a la comisión, a nuestras tres comisiones, de hecho, al nivel de las tendencias que
como
se están observando,
¿no?
Sí.
Decía la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum, no se lo he oído a Xochitl Gálvez, ni tampoco al otro candidato. Lo subrayo por eso, porque no es un tema de preferencia, pero ella decía que el sistema requiere no menos regulaciones, sino una regulación eficiente, ágil, dinámica, pero que también ponga la digitalización al frente.
No, totalmente, de acuerdo. No me puedo pronunciar tanto porque hay veda.
Yo digo que esto es lo que dijo.
No, pero es una solución, de hecho, que está ahí, y que lo están usando las otras superintendencias o comisiones en el mundo. El uso de la tecnología es cada vez más frecuente para poder agilizar los procesos de supervisión. Y también la incorporación de nuevas, la modernización de del perímetro regulatorio. Creo que es algo que tenemos que empezar ya a discutir, y de hecho la convención bancaria creo que es un muy buen espacio y más oportuno para poder discutir estos temas con los bancos y con los jugadores.
Mira, tan ha funcionado que yo estoy sorprendida. Iniciamos 2018 con la banca, con 61 millones de clientes, ¿no? Y ahorita están cerrando con 88 millones de clientes únicos activos, de los cuales, o sea, tienen ya 60 millones de clientes metidos en un celular. O sea, creo que es un avance que pocas veces podemos observar. Algo está ahí que contar. Muchísimas gracias, Gabriel.
No, al contrario, Alicia, un gusto siempre. Muchas gracias.
Es un placer tenerte en estos micrófonos de Enfoque Noticias. Vámonos a una pequeña pausa, regreso en unos momentos. Creo que voy a un corte, ¿verdad?